Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Este programa llega a ustedes gracias a Combustibles Premium, Total Excellium.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bien amigos y bienvenidos ya a Vehículos en la Radio. Un abrazo, gracias a todos por la sintonía. Hoy es jueves, compartiendo con ustedes todas las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad aquí en Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Vera, es un honor, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y darle la bienvenida a toda la comunidad, a todo el grupo gigante de WhatsApp con más de 17,000 miembros en ese grupo del WhatsApp de Vehículos en la Radio, el 829-630-1990, 829-630-1990, que están compartiendo con nosotros. Si usted quiere estar en el WhatsApp, solamente grábelo el teléfono 829-630-1990. Tú le pones Vehículo en la Radio ya. Y ahí se y mándenos, escríbanos, pónganos un hola y pónganos su nombre también para nosotros grabarlo igual como contacto automáticamente. Y el WhatsApp que lo maneja Paul. Paul, bienvenido.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo. No es una grabación esto, ¿eh? Todos los días a través de este maravilloso...
Sí, pero tú dices lo mismo. Pero uno también, yo también. O sea, sí. Porque uno tiene como un patrón.
Sí, lo que pasa es que si la gente cuando tú no llevas el patrón, la gente sí. Se siente como que se desubica también. Sí. Y la idea es mantener... la gente dice, pero es una grabación. No, es en vivo que estamos nosotros. Gracias como siempre por la oportunidad que tú me das, Hugo Veras, de compartir en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos los que reportan sintonía también a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio. Hoy es un jueves sumamente interesante, 14 de marzo. Hay muchas noticias, muchas informaciones a través de este apasionante mundo de los vehículos.
Muchas cosas interesantes.
Sí. ¿Cuántas cosas interesantes?
Amigos oyentes, y hoy jueves que tenemos también, la verdad, que un contenido bastante dinámico y variado para todos ustedes, desde tasar vehículos, de tener curiosidades, tener radiografía de vehículos y todo eso, y las evaluaciones generales que nosotros hacemos del mercado aquí en este espacio hasta la una de la tarde. Y arrancar con lo siguiente: miren, el negocio de vehículos es un negocio lindísimo, es un buen negocio. Aquí tú le preguntas a quien sea que está en el negocio de carro y está mala. Y siempre las cosas no van bien, qué sé yo cuánto. Pero la verdad es que el negocio de vehículos es un buen negocio. Y usted ve los fabricantes, que esto, que lo otro, pero... y la industria y todo lo que se mueve alrededor de la industria automotriz es un buen negocio. Como todos los negocios del mundo, bien manejado, con criterio y todo. Pero es un negocio que no se puede inventar mucho, porque es un negocio delicado y sensible, y donde se involucra mucho dinero, si lo vemos globalizado, pero donde se involucra una parte económica fundamental o compromiso fundamental del usuario que está adquiriendo un vehículo. Paul compra un carro, yo compro un carro, usted compra un carro, José compra un carro, quien sea que compre un carro, cualquier tipo de vehículo, una compañía compra una camioneta, por más grande que se vea la compañía o no, está haciendo un compromiso económico con el vehículo que está adquiriendo. Y ese vehículo, de una forma u otra, aunque siempre le dice, no, tú no puedes ver el vehículo como una inversión, eso es un gasto, que es verdad, el vehículo es un gasto, es una herramienta de uso, de trabajo, que usted la va depreciando y todo, pero no deja de ser una inversión para el que lo compra. Usted compra un carro, te hizo un compromiso seguro, tomó un préstamo, o tenía un dinero ahorrado y lo compró y le dieron un par de pagos y está sacrificado con eso, pero es un súper compromiso que usted está haciendo. Entonces, bien o mal, usted quiere que la propiedad que usted adquirió se proteja, vamos a decir, no es de que se valore, no, que se proteja lo más posible. Y para eso usted necesita saber qué tanto valor tiene en donde usted está comprando una tierra en tal sitio, qué valor tiene eso, hacia dónde va eso, esto, lo otro. Si mismo usted lo hace con un carro, yo voy a comprar este carro, pero ¿qué valor tiene este vehículo? Miren, precisamente hoy que vamos a tasar con Vladimir, ¿qué valor tiene este vehículo? ¿Qué tanto se deprecia? ¿Qué tanta garantía yo tengo? ¿Qué tan volátil es esta marca en el mercado? Es una marca que está hoy, pero hace 3 años no existía, pero existió hace 10 y hace 20 había desaparecido. O sea, esa volatilidad no le da estabilidad de confianza a la gente que invierte. Todo eso es importante. Le digo todo esto porque IC Cars, Cars es una de las publicaciones que se la pasa evaluando el mercado de vehículos en los Estados Unidos. IC Cars hacen estudios, es como un J.D. Power, pero el mercado de vehículos, de venta, comercialización de vehículos en los Estados Unidos. Hacen encuestas, hacen evaluaciones, y IC Cars acaba de hacer, óigame bien, analizando los precios de 1.8 millones de vehículos usados entre 1 y 5 años desde febrero del año 2023 hasta febrero de ahora del 2024, por eso estamos en marzo ahora y se está publicando este informe sobre cuáles son las marcas, por un lado, que más se devalúan, que más porcentualmente hablando de un año a otro. Fíjense que ellos hicieron el corte desde febrero del año pasado a febrero de este año, ese año completo, el ciclo completo, e hicieron la evaluación del vehículo nuevo al vehículo depreciado con un año. Pero eso lo hacen con todos los modelos de los vehículos y ven cómo se mueven los mercados y todo, para ver efectivamente cuáles son las marcas de vehículos, marcas, primero marca, le voy a hablar luego de modelo, pero las marcas de vehículos que más pierden valor en el mercado como usado. O sea, nuevo yo tengo un valor, pero si te voy a vender al año, ¿quiénes son los que más están perdiendo valor? Y escuchen bien, y esto se explica en la evaluación, y ahí es que está el tema, y de ahí conecto, Paul, con lo que estoy diciendo, lo estaba diciendo al principio, de lo bueno que este negocio, pero lo delicado del negocio, y no se puede inventar mucho. La estrategia de Tesla, de Elon Musk, que vimos correcto en enero, bajó los precios, esto, lo otro, empezó a definir, lo hablamos en enero, pero Elon Musk venía con esa estrategia, uh-huh, marcando, sí. Se convirtió en el modelo más vendido del mundo, fue este, en general, siendo un vehículo eléctrico por encima de cualquier modelo de gasolina. Elon Musk, un palo en la estrategia, bajó todos los precios y amenazando que va a seguir bajando los precios, pero nadie calculó, y Elon Musk no calculó, por ejemplo, ni nosotros lo calculamos aquí evaluando, pero ¿y qué impacto va a tener eso en el mercado de segunda mano? El que había comprado, número uno, antes de que él rebajara los precios, y número dos, la confianza, del mercado de segunda mano, porque el dealer que le recibe una Jeepeta a usted en $20,000, suponiendo, se la está recibiendo con una confianza, claro, que la va a vender en 24, no que la Jeepeta me va a durar 6 meses y va a perder por cualquier situación de esa marca, que siempre vive con un comportamiento raro, me va a bajar $15,000. Entonces, ¿qué hace el dealer? O no la recibe, o si la iba a recibir en 20, la recibe en 10 para cubrirse, porque no hay confianza con la marca en el mercado. Al Elon Musk haber hecho estas rebajas de precio, señores, por IC Cars, estudiado en los Estados Unidos, sobre los precios de los vehículos, un año completo estudiando, de febrero del 23 al 24, la marca que más valor pierde en el mercado de segunda mano, en el último estudio que se hizo, fue Tesla.
Ten cuidado.
Usted invierte en un Tesla, dicho por IC Cars en Estados Unidos, usted le pierde el primer año de un año a otro, en el primer año de este año a otro, un 28.9%.
¿En el primer año?
En el primer año. 28.9%.
Mucho.
De un año a otro.
Sí, mucho.
Es mucho. La que está en segundo lugar, Alfa Romeo, es un 13% que le pierde. Pero Tesla, 29%. Sí. sea, tú compras el que esté el precio promedio de Tesla, se calcula en Estados Unidos $37,000 ahora mismo. Al primer año tú perdiste $14,000.
Sí. Y eso fue lo que motivó
IC Cars,
a la empresa Hertz, a cambiar la flotilla, a vender todos los vehículos Tesla que tienen eléctricos, porque el mercado de segunda mano para ellos no existía.
Y los que no conocen el negocio de los rentacar, gran parte del negocio de rentacar es vender esos carros.
Claro.
No, el negocio no es alquilarlo.
No es solamente alquilarlo.
Pero no es el gran. Bueno, no es solamente alquilarlo, al menos que esté alquilado todo el tiempo. Pero el negocio de los rentacar, como dice Paul, el carro alquilado se paga y cubre la operación alquilada. Uh-huh. Y mi dinero está en el mercado de segunda mano. Sí, yo duro 3 años con este carro, lo vendo. Pero el carro se paga. Y lo que yo vendo, ese es mi beneficio. Por ahí es que va más o menos. Hay otros mecanismos de negocio, pero eso es fundamental. Y si lo que yo voy a vender de segunda mano, yo no tengo garantía de lo que estoy invirtiendo, vea que yo estoy trabajando para todo el mundo menos para mí.
Sí.
Pues necesito cierto sustento de lo que estoy haciendo. Y mira la información que da Paul. Entonces, o sea, esa estrategia en un mercado como este, lo que te dicen todos estudios, tú lo puedes ver positivo en la venta de nuevo. Pero si la confianza en el de segunda mano se va perdiendo, al final ese pico de nuevo va a caer automáticamente, porque nadie va a querer invertir en algo nuevo que no me valdrá nada en un futuro como usado. Vamos a hacer una breve pausa, tenemos más informaciones. No se muevan, gracias a todos por la sintonía.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos ustedes por la sintonía, siempre conectados, siempre con el WhatsApp en las manos, el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp, para que ahí nos puedas escribir cualquier información, cualquier pregunta que tengas, tiene un WhatsApp directo que lo tiene Paul. Paul, ¿qué tenemos para hoy?
Mira, un par de noticias breves, Hugo Veras, y señores, mire, hay que entender que lograr el éxito nunca se logra de manera individual, solo. Usted de manera particular, aunque tenga toda la inteligencia, la capacidad, la habilidad del mundo, solo no lo puede hacer. Tiene que conformar un equipo de personas que sean exitosas, cada uno en su área, para que evidentemente usted, con la capacidad de gerenciar, de capitanear ese barco, y con los marineros, fíjense que un barco no anda solo. Puede ser el mejor capitán del mundo, pero necesita marineros. El piloto necesita a las azafatas. O sea, todo el mundo necesita un equipo de personas con la misma visión, la entrega, la pasión por lo que se hace. Ahora, cuando esos equipos se convierten en equipos exitosos, viene la parte más difícil, que es poder mantener un equipo unido de personas exitosas, como ha pasado en muchísimos casos. Un ejemplo, por ejemplo, la orquesta merenguera, de que el cantante pega dos merengues, ya se quiere arrancar, quiere independizarse, y de ahí vienen las situaciones. Yo creo que cada persona tiene que jugar un papel de manera particular. ¿Y por qué hago este preámbulo? Señores, lo que está pasando ahora mismo en Red Bull, con Christian Horner, con Adrian
Newey,
el equipo de Fórmula 1, es algo digno de admirar. Yo diría, y la gente compara, ¿no?, que la época de Ferrari, que luego la época de Mercedes. Yo creo que este ha sido, yo no soy un conocedor ni un experto en el tema de la Fórmula 1, pero para mí ha sido el equipo más avasallador que ha tenido la Fórmula 1 a través de los tiempos, como equipo, no solamente como personal. Yo no te puedo hablar de otros equipos que
Ferrari pudiese. Tuvo más control todavía que el que está teniendo
Red Bull ahora. Yo no conozco, bueno, yo no soy muy, muy viejo,
pero 15 años.
No conozco ningún equipo que haya ganado 19 de 22 carreras en ninguna época de Fórmula 1.
Eso es un año.
Entonces lo que te digo es que ha sido el equipo más avasallador, no más exitoso, porque hay que poner las cosas. No estoy hablando de éxito, y en el caso de que Hugo menciona a Ferrari, estoy totalmente de acuerdo. Avasallador, quiero decir, tanta diferencia entre equipos, porque lo que ha hecho Red Bull desde el año pasado ha sido algo sin comparación. La carrera que perdió Red Bull, que perdió una sola carrera, o sea, estamos hablando que Max Verstappen ganó 19, Checo Pérez ganó 3, y la única carrera que fue la de Singapur que no ganaron, porque iban a ganar el campeonato completo, no ha pasado en ninguna, que yo sepa, quizá alguien me puede corregir y puede decirme que no, que hubo un solo equipo que ganó todas las carreras de Fórmula 1. Bueno, me gustaría saber si eso ha pasado. Pero algo muy parecido, aparentemente, se va a repetir en este año 2024 con el ingrediente de que lamentablemente tantas estrellas en un equipo es difícil de soportar. Ya Hugo ha hablado en varias ocasiones, la hemos comentado aquí en este programa Vehículo en la Radio, la situación que tuvo Christian Horner, jefe del equipo de Red Bull, una de las personas que al día de hoy, dentro de su área, ha sido la persona que ha manejado prácticamente y que ha estructurado un equipo de personas sumamente exitosas. No vamos a hablar del piloto, todo el mundo sabe quién es el piloto de Fórmula 1 hasta el momento, el más dominante. Y también se le pone el ingrediente de la tercera persona, las tres patas que tiene el equipo Red Bull, Adrian Newey, gracias Hugo. Adrian Newey, que ha sido el jefe de diseño, la persona que se ha encargado desde el 2005 que está en Red Bull en lograr tener el carro hasta este momento, si hay otro carro que me puedan corregir también, el carro más consistente que ha tenido la Fórmula 1 hasta este momento. Ha sido el carro que se ha mantenido sin fallas, sin desgaste, sin degradación de gomas, sin desperfectos. O sea, el carro ha sido prácticamente el de Verstappen, un carro perfecto, con una conducción también de Verstappen, evidentemente sin cometer errores. Un piloto que no comete errores. Bueno, esta situación que se ha creado, lamentablemente, entre estas tres personas o dentro del equipo de Red Bull, creo que más que todo el ego se ha inflado mucho, han tenido ciertas situaciones. Bueno, cada persona ha dado su parte, pero lo más importante es que el jefe del equipo, en este caso Christian Horner, ya ha dado declaraciones muy drásticas diciendo que el que no se sienta bien en el equipo que se vaya, que nadie hace falta, que el que se va no es el importante, que el importante es el que llega, que hay 16 pilotos que están dispuestos a montarse en el carro, y del otro lado está el piloto que se siente mal, que de hecho ha hecho declaraciones públicas del director del equipo junto con su padre, que es quien maneja a Verstappen de manera particular. Y luego está la otra parte, que es Adrian Newey, que es el jefe de diseño. ¿Qué viene o qué va a pasar? Hoy sale una noticia de que Christian Horner estaría presto a sacar del equipo a Adrian Newey, estaría mandándolo a un proyecto. Señores, lo que son las marcas, un proyecto, el RB17, va a ser el primer carro fabricado por Red Bull. Solamente se van a fabricar 50 unidades de ese vehículo, señores. Red Bull va a ser un carro de solamente 50 unidades. Yo creo que está en su momento Red Bull para ellos poder hacer lo que les dé la gana. Se parece
todo mucho, le sale.
Se parece mucho a una situación que estamos viviendo aquí en la República Dominicana.
Todo le sale bien.
Estamos hablando de que Christian Horner estaría presto a sacar del equipo, a quitar a esa persona del medio. Dice que quiere anularlo de la Fórmula 1 a Adrian Newey, mandándolo a que desarrolle este proyecto. 50 vehículos, 6.5 millones de dólares va a comenzar el precio de los carros. Yo creo que ha sido el precio más caro de por lo menos de vehículos en serie que se han vendido a personas de manera particular. No se sabe todavía cómo ellos van a seleccionar esas 50 personas que van a poder comprar. Se habla de un carro que hasta el momento nadie ha podido imaginarse lo que va a hacer con ese. Me imagino que va a ser un Fórmula 1 de calle que ellos van a vender. Y aparentemente se ha comenzado a desmembrar el equipo Red Bull. Me da la impresión, yo no soy especialista de Fórmula 1, pero me da la impresión de que a Christian Horner no lo van a sacar del equipo. Eso es lo que yo opino, Paul. Puedo estar equivocado. Y que las horas de Max Verstappen están contadas dentro del equipo de Red Bull. Yo creo que esto le va a poner un ingrediente sumamente interesante. Se habla, yo no me atrevería ahora mismo a apostar hacia dónde iría Verstappen. Evidentemente se está hablando de Aston Martin, se está hablando, está la plaza del equipo Mercedes, que acaba de dejar Lewis Hamilton. Pero lo que sea que suceda, la verdad es que lamentablemente cuando se logra este estrellato de personas que se unieron para fabricar un equipo, si no se mantienen unidos, lamentablemente el éxito es
¿dónde lo está primero Vettel? Que
se
diría.
Vettel está retirado, se retiró de la Fórmula 1.
Digo, está, ¿dónde estuvo antes de su retiro? ¿Eh? Antes de su retiro,
en Ferrari, cuando
salió con Ferrari. ¿Desde Red Bull salió?
Desde Ferrari a Ferrari.
¿Y qué pasó?
No
tuvo el desempeño que tuvo.
Evidentemente.
No tuvo el desempeño que
tuvo. No, evidentemente. Mira, cualquiera de los pilotos que se monte en Red Bull va a ganar. Porque el tema ahora no es de piloto.
No.
El tema ahora
es de equipo, pero lo que te quiero decir de carro y de construcción
de
y todo.
Carro,
pero eso ahora, el año que viene no sabemos.
Sí.
Y viene el reglamento. Lo que te quiero decir es, cuando tú construyes, como tú muy bien dices, tú lo haces alrededor de todo. Que salga Vettel, que salga Verstappen, que salga Christian Horner, como quiera pierden.
Sí, claro.
Porque tú tienes un carro seteado al piloto.
No, tú tienes todo un equipo estructurado para que...
Estructurado para eso. Y exitosos. Lograr ese equilibrio de perfección lo que te da ese resultado.
Ese resultado.
Todos estos cambios, estos de barajuste que van a hacer, ¿tú sabes qué es lo que le da? La oportunidad a un equipo como cuál, como McLaren, que está, tú dices, en cuarto lugar, pero está seteadito.
Sí, y que se
está cualquier rebalón de estos tres de adelante, tú se mete la
pelea. No, y que está mejorando su vehículo.
Y esos son los ciclos de la vida. Claro. Yo al final creo lo que tú estás diciendo, interesante, Paul, yo creo que ninguno de los dos se van ahí. Yo creo que eso va...
A mí me da... No, yo creo que cuando...
Ahí se forzó una crisis.
No, yo creo que alguien va a salir del equipo, evidentemente. No se va a mantener esa disputa. Recuerda que cuando los equipos comienzan a pelear entre ellos, que hay una pelea interna, comienzan a verse los resultados entre próximamente vamos a comenzar a ver los resultados, quizás no este año, pero a partir del año que viene se van a comenzar, y yo creo que me da la impresión de que Verstappen no va a aguantar eso, de que él está de frente, le ha dicho que él no quiere trabajar con Christian Horner, que no va a estar ahí. Yo no creo que ellos vayan a mantener esa relación. Me da la impresión de que alguien va a salir del equipo, y al final yo entiendo que el piloto va a cambiar de escudería.
Claro.
Esa es mi impresión que yo tengo. Y a Adrian Newey ya aparentemente también va a ser desligado. Se va a mandar a que trabaje en ese proyecto, el RB17, para sacarlo definitivamente también de la Fórmula 1 y que vengan caras nuevas, como siempre decimos en este programa Vehículos en la Radio.
Bueno, ahí está la información, Paul. Nosotros tenemos muchas cosas, pero vamos a hacer una breve pausa después de este breve de Fórmula 1 con Paul
Mazueta.
Y venimos con más informaciones, no se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, Daris Terrero con nosotros, como siempre. La orientación de la Ley de Tránsito, Transporte y Movilidad, la Ley 6317. Daris Terrero, bienvenido al programa. ¿Qué tenemos para hoy?
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a la audiencia de Vehículos en la Radio, por aquí, por la más interactiva, Sol 106.5, y este segmento que hemos denominado Daris Terrero, hablando sobre la Ley 6317. Esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, varias cosas. Hace unos días el Intran emitió una comunicación en torno a que está trabajando una normativa, un reglamento para regular la motocicleta utilizada para fines de delivery. Ustedes saben que la ley 6317 define el transporte de motocicletas, pero requiere obviamente de un reglamento para distribuir, para segmentar las distintas modalidades de transportes que se llevan a cabo con la motocicleta. Obviamente que no solo en República Dominicana la motocicleta es el transporte de personas, sino que también de mercancías, aunque la ley no solo habla de la modalidad de transporte en sentido general. Y hago este preámbulo, este introito, en virtud de que ya reiterativo por parte nuestra solicitar, y esto es un llamado al presidente de la República, Esto es un llamado al ministro de Obras Públicas, esto es un llamado al ministro de Interior y Policía, esto es un llamado al ministro de Salud Pública, esto es un llamado al ministro del Ministerio de Planificación y Desarrollo, esto es un llamado al propio director de Intran, esto es un llamado al secretario general de la Liga y esto es un llamado a la Procuradora General de la República. ¿Y por qué este llamado generalizado? Porque estas instituciones que yo acabo de mencionar son las instituciones que forman parte del Consejo de Administración del Intran, del Consejo Ejecutivo del Intran, que es una entidad que está articulada en la ley 6317, en el artículo 11, que establece la creación de este mecanismo de dirección, que está compuesto por esas instituciones que yo acabo de citarles. Y estas instituciones no son elegidas al azar, obviamente. El legislador sabio, conocedor del impacto que tiene estas instituciones en tanto en el transporte, en el tránsito, en la seguridad vial y en el transporte terrestre, obviamente creó un mecanismo que se llama Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre, CODINTRAN. Entonces, en virtud de la problemática que tenemos de la motocicleta, eso al margen de la problemática general del tránsito, del transporte y de la seguridad vial en República Dominicana, partiendo de que la motocicleta representa el mayor riesgo en términos de seguridad, principal modalidad de transporte, elemento importante dentro del marco de la seguridad ciudadana, yo creo que es importante que lo abordemos así, de manera particular y enfrentándolo de manera directa. Y esos reglamentos que hacen falta, no solo el de la regulación de la motocicleta, sino los reglamentos que hacen falta, se hace necesario la voluntad y la participación de esas instituciones que son parte del CODINTRAN. Y mi solicitud a esos ministros de esas instituciones es que el presidente Luis Abinader elabore una instrucción donde los ministros que son quienes dirigen esas instituciones pasen a formar parte activa del Consejo del CODINTRAN. Es decir, que en vez de enviar una representación, como es lo que ocurre en este momento, en virtud de la problemática que tenemos, cada uno de esos ministros asuma de manera directa su posición ante el CODINTRAN para que puedan fluir de manera efectiva, de manera oportuna, todos los reglamentos que necesitamos para de una vez y por todas normar esta problemática que tenemos. Porque independientemente de que hace falta comportamiento ciudadano, compromiso ciudadano del motociclista, compromiso ciudadano de la sociedad, también hace falta un elemento normativo que pueda regir y pueda establecer normas claras conforme al uso de la motocicleta. Porque de nada nos sirve reunirnos con todas esas plataformas, nos reunimos con la sociedad de motoconchistas, reunirnos con la plataforma de Moto Uber, si no tenemos un marco legal a través de los reglamentos que podamos imponer disposiciones, normas, regulaciones que puedan llevar al orden, porque voluntariamente aquí no va a haber una resolución del tema de la motocicleta y del respeto que tienen que tener los motociclistas a la ley. Y reitero, que lo hemos estado reiterando aquí, desde el Estado, desde los organismos institucionales, Policía Nacional, Fuerza Aérea Dominicana, Ejército de la República Dominicana, todos los órganos catreces que acumulan o que tienen entre sus filas una gran cantidad de ciudadanos y que esos ciudadanos por su estatus social se desplazan en una motocicleta, que a través de ellos nosotros podamos llevar la disciplina y ese lenguaje no verbal que envía el uniforme. Es decir, ese mensaje que envía el uniforme, óigame, el uniforme, cuando usted ve un militar, cuando usted ve un policía, eso envía una señal, una semiótica a la ciudadanía. Y cuando usted ve un militar, un policía, una persona vestida de militar, violando una norma de tránsito, usted de inmediato, su subconsciente asume que eso es posible y usted copia ese parámetro. Irresponsable o responsable, consciente o inconsciente, pero asume de que si él lo puede hacer, usted también. Entonces, por tanto, vamos a llevar a cabo esta solicitud de enfrentar de manera directa el tema del tránsito, de la movilidad, del transporte terrestre y sobre todo el tema de la seguridad vial vinculado a la motocicleta. Nos vemos en la próxima.
Gracias, Daris Terrero. Ahí está la información sobre la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Todos los días, Daris Terrero aquí, una orientación. Algún punto de la ley siempre le traemos a todos ustedes para que estemos mejor edificados. Hacemos una pausa, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Llegamos al momento de las noticias en Vehículos en la Radio. Nuestra colaboradora Vero está con nosotros. Vero, bienvenida al programa. Bien. Nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte de Vehículos en la Radio. Vero, bienvenida. ¿Cómo va todo?
Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. Lo más fascinante de la semana es este megayate y dirigible, todo en uno, para explorar territorios recónditos. Confirmado. La Fórmula 1 volverá a Madrid en 2026. Women's Worldwide Car of the Year ya seleccionó su ganador. A pesar de su delicada situación, Polestar sigue con paso firme, los rivales están cayendo en una trampa. Huawei propone lo imposible, 1 kilómetro de carga por segundo para los vehículos eléctricos en estaciones ultrarrápidas. El SUV eléctrico más lujoso y exclusivo jamás creado por Mercedes, un Maybach con hasta 607 kilómetros de autonomía. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales. Lo más fascinante de la semana es este megayate y dirigible, todo en uno, para explorar territorios recónditos. En 204 metros de longitud hay espacio para muchas cosas en un yate de lujo, pero hasta ahora no habíamos visto que se pudiera llevar un dirigible. La incansable imaginación de Lazzarini ha creado el Colosea, un megayate de lujo que también es una estación flotante para el atraque de un dirigible desmontable, movido por 8 motores eléctricos y que se adapta perfectamente a la cubierta superior de la embarcación. Cuando el dirigible no está, la zona de atraque comprende una piscina y una cubierta al aire libre con unas excelentes vistas. Está totalmente concebido para construirse en fibra de carbono, desde la estructura interna hasta la superficie exterior. Dentro del dirigible de Colosea hay 22 compartimentos aislados que dan cabida a instalaciones de todo tipo, en especial los tanques de LH2, hidrógeno líquido, las baterías o las 22 suites para invitados y 10 tripulantes que puede transportar, con una capacidad de carga total de 10 toneladas. El diseño del Colosea, ya sea con el Norge anclado en su cubierta o sin él, es espectacular. Confirmado. La Fórmula 1 volverá a Madrid en 2026. El buen momento que vive Carlos Sainz en Ferrari y la segunda juventud que experimenta Fernando Alonso en Aston Martin se antojaban circunstancias muy aprovechables para volver a traer un gran premio de Fórmula 1 a Madrid. El caso es que tanto por parte de los políticos como por parte del propio organismo y de la afición siempre se tomó a bien el rumor, cada vez más potente, sobre un posible GP de España en la capital. Aunque al principio parecía complicado, se necesitaba inversión privada, circuito, ya tenemos el GP de Cataluña, ese run-run ha acabado haciéndose realidad. Este martes se ha oficializado en IFEMA que en 2026, y al menos hasta 2035, habrá Fórmula 1 en Madrid. Lo primero que hay que dejar claro es que, según Stefano Domenicali, CEO del Campeonato Mundial, el GP de Madrid puede coexistir con el de Barcelona. Así que, en este sentido, y hasta ver qué sucede con el futuro de la cita celebrada en Montmeló, los organizadores del GP de Cataluña tienen un acuerdo con la F1 precisamente hasta 2026 incluido. En España tendremos 2 carreras de Fórmula 1, menudos suertudos. Women's Worldwide Car of the Year. El Kia EV9, un eléctrico de hasta 7 plazas, ha sido el más votado por el jurado del Women's Worldwide Car of the Year, el único jurado internacional compuesto por mujeres de 52 países de los 5 continentes. En total somos 75 mujeres periodistas especializadas en motor. El máximo ganador ha sido elegido entre los ganadores de las 5 categorías: Volvo X30, vehículo familiar, BMW Serie 5, berlina, Kia EV9 SUV, Volkswagen Amarok 4X4 y pickup, y Aston Martin DB12, vehículo exclusivo. La elección de este año ha sido especialmente difícil debido al excelente nivel de todos los candidatos. Cada uno de los finalistas tenía méritos suficientes para ganar el trofeo. El Kia EV9 se ha impuesto a sus rivales porque es un vehículo capaz de satisfacer las necesidades de los consumidores de todas las partes del mundo, afirma Marta García, presidenta ejecutiva de Bcoti. A pesar de su delicada situación, Polestar sigue con paso firme. Los rivales están cayendo en una trampa. Europa apuesta claramente por la movilidad eléctrica. Las ya aprobadas normativas continentales exigirán el fin de los vehículos de combustión a partir del año 2035. Si bien esto no es noticia, la agenda está cada vez más en duda por la baja respuesta del mercado. Muchas marcas están tomando decisiones contrarias al objetivo. Polestar no es una de ellas. Los suecos consideran que sus rivales están cayendo en una trampa al retrasar sus planes electrificados, situación en la que ellos no piensan sucumbir. Polestar nació como la división deportiva de Volvo, una rama pasional y atrevida de los tradicionales vehículos suecos. Sin embargo, la llegada de la electrificación generalizada supuso un cambio radical para la familia. Polestar nació como una compañía separada, exclusivamente centrada en el desarrollo y producción de vehículos eléctricos. Desde entonces, la familia ha ido creciendo lentamente. El Polestar 2 fue su primer modelo 100% eléctrico y hoy ya son varios los vehículos que llegan al mercado, incluyendo el Polestar 4 y el esperado Polestar 3. Este último ya está en producción tras 2 años de retrasos. Huawei propone lo imposible, 1 kilómetro de carga por segundo para los vehículos eléctricos en estaciones ultrarrápidas. El gigante tecnológico chino Huawei está más que presente ya en la industria automovilística. Y es que hasta las compañías externas tradicionalmente a este sector están cada día tomando más y más fuerza. Xiaomi, también desde China, ya ha presentado su primer vehículo eléctrico. Sony va por el mismo camino. Huawei está apostando más por las asociaciones tecnológicas con fabricantes, como Ceres, Chery o Chang'an. En cambio, Apple ha cancelado su proyecto de lanzar un vehículo eléctrico y autónomo, aunque todavía no es oficial. El poderío asiático es patente en la industria, sobre todo en clave eléctrica. Ahora, Huawei quiere atacar también un sector importantísimo para el desarrollo de la tecnología eléctrica en los vehículos, el de las estaciones de recarga. El SUV eléctrico más lujoso y exclusivo jamás creado por Mercedes, un Maybach con hasta 607 kilómetros de autonomía. Todo está listo para que el primer SUV 100% eléctrico de Mercedes Maybach inicie su asalto a los concesionarios españoles. El nuevo Mercedes Maybach EQS SUV es el SUV eléctrico más lujoso y exclusivo jamás creado por Mercedes y, más concretamente, la división Maybach. Un modelo que presume de estar equipado con la más avanzada tecnología de propulsión de la compañía alemana. Puede circular más de 600 kilómetros con una sola carga, tiene tracción integral y sus 2 motores eléctricos arrojan ni más ni menos que 658 caballos. Su interior ofrece una experiencia nunca antes vista en un modelo de esta categoría que, sin lugar a dudas, obliga a marcas tan exclusivas como Rolls-Royce a mover ficha. Como indica su propio nombre, está basado en el Mercedes EQS SUV que, desde hace tiempo, está a la venta en el mercado europeo. Puede completar el sprint de 0 a 100 km por hora en 4,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 210 km por hora. Al disponer de un motor eléctrico por eje, presenta una configuración de tracción integral. La autonomía del Mercedes Maybach EQS SUV alcanza los 607 km según el ciclo WLTP. Una cifra que se incrementa hasta los 674 km si atendemos exclusivamente al ciclo urbano WLTP. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Gracias, Vero. Con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo, como cada día. Venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Aquí están los chicos de Car Factory, amigos oyentes de Vehículos en la Radio, Geraldo y Jorge, la gente de Car Factory, Car Factory RD, la radiografía automotriz. Siempre, todos los jueves nos traen lo mejor de la industria automotriz, pero la profundidad de cada uno de los modelos que ellos prueban, los chicos de Car Factory. Bienvenidos, Geraldo y Jorge, ¿qué tenemos para hoy?
Muchísimas gracias, Hugo y Paul, por este espacio que nos dan todos los jueves y un saludo a todos los oyentes. Para el tema de hoy, hablaremos sobre un carro tan versátil, tanto como el Toyota Corolla, ya que el vehículo, hoy en día, es un producto mundial con distintas carrocerías, como por ejemplo un hatchback, un deportivo, un sedán y un SUV, y que además ha tenido varios nombres dependiendo la región. A ver si tú sabes qué vehículo...
¿El Yaris?
El Yaris.
¡Ah, 100%. Pegué!
Se trata del Toyota Yaris, un vehículo lanzado en 1999 para sustituir al Starlet y Tercel, que deriva su nombre de Charis, la forma singular de Charites, la diosa griega del encanto y la belleza. Entonces, actualmente lleva 5 generaciones y hasta marzo del año 2020 se habían vendido 8.7 millones de unidades del Yaris.
Pero bien.
El Yaris, para que tengan una idea, se vende como un deportivo en su versión Gazoo Racing. Está la versión sedán.
Sí.
Está la versión hatchback. Y el clásico Yaris. Y por último, que llega el Yaris Cross, que vendría siendo ya el SUV. Y por eso es que decimos que es un vehículo tan versátil, porque tú quieres un Yaris, hay para todas las necesidades. Sí, sí, hay deportivo, hay SUV.
Lo que tú estés buscando.
Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, ahí está. Y que además el Yaris Cross, dependiendo del mercado, cambia el modelo.
Ah.
Pero no el nombre. Por ejemplo, la versión que llega aquí al mercado, latinoamericano, es una versión que viene del sudeste asiático. Y es como un poquito más cuadrada, un tanto más... No te diría que aire deportivo, pero sí se siente como más imponente, a diferencia del que se vende en el mercado europeo, que es un poquito más minimalista, un poco más compacto, y que tú lo ves y tú dices, parece un vehículo deportivo.
Sí.
Y lo importante es que tanto en el mercado europeo, como también en el mercado latinoamericano, llega con mecánica híbrida y gasolina. Como ocurre aquí en República Dominicana, que hay una variante puramente a gasolina y hay dos variantes híbridas. Entonces, otro dato curioso es que según el mercado, el Yaris ha tenido varios modelos, como por ejemplo Yaris, Velta, Eco, Platz, Vios o Beats. Muchos conocerán el Toyota Beats, que lo verán en la calle, y es que en el mercado japonés se llama Toyota Beats, sin embargo sigue siendo un Toyota Yaris,
un Yaris,
en su versión hatchback.
Sí.
Entonces, cuando lo traen aquí, desde el mercado japonés, pues se queda con el nombre de Beats. El Yaris, al igual que su hermano, el Corolla, que se ofrece con tecnología híbrida a nivel mundial en su versión tanto sedán como también SUVs, y que, como mencionaba ahorita, está llegando a República Dominicana con dos mecánicas, una gasolina y otra mecánica híbrida. Está llegando en las tres versiones, arranca en 29.900 en gasolina, full híbrido en 37.400 y limited híbrido en $43,900.
Es increíble.
Un producto muy,
mira,
muy bueno.
Ha ido creciendo el Yaris, ha ido tomando tamaño a nivel general, ¿verdad? ¿No?
O sea, se ha puesto más, la versión sedán.
Se ha puesto más grande el vehículo.
Sí.
A nivel general. Entonces, ¿en qué categoría la podemos poner a competir el Yaris?
¿Pero cuál? ¿El Yaris Cross? El sedán,
Cross,
cuál,
por ejemplo.
El Cross.
No, sí, el Cross.
El Cross
¿en qué categoría?
Muy porque interesante, porque por el tema de precio, tú lo podrías poner a competir contra Cantus, contra Seltos, contra HRV, contra ese segmento que son como SUV compactas. Sin embargo, no son como el SUV de entrada, porque Yaris aquí se coloca en tema de tamaño después de Raize, que él vendría siendo el mini SUV de Toyota.
Exacto.
Entonces, tú tienes el Yaris Cross, que a gasolina en 29.900.
¿Y la Roche? ¿A qué nivel cae? ¿En qué
la
segmento
Roche,
cae?
En tema de precio, cae por debajo de Yaris.
Por debajo de Yaris y
por encima de Raize. Y por encima de Raize.
Ajá.
Pero por tema de dimensiones, Roche es un poquito más grande
que la Yaris
Cross.
Que el Yaris. Sí, porque viene con tres filas de
asiento. Exactamente, que ahí es donde está como
entonces el punto, caería con una Cantus de tres filas también.
¿Cuál? ¿La Roche?
La Roche. Yaris.
Sí, se podría comparar con una Cantus de tres filas.
De tres filas.
O también con la Kia... Wow, Cadence, con la Kia Cadence.
Con la Cadence,
exacto. Pero el Yaris Cross,
oye, pero ¿cuánto, si
que llega con, que es un vehículo prácticamente único, porque en esa categoría es el único que viene con mecánica híbrida.
Sí.
O sea, todos los otros vienen a gasolina y Yaris Cross te ofrece un motor eléctrico más otro motor a gasolina. Y cuando tú lo pasas y lo traduces en tema de consumo y economía, la verdad es que la diferencia es como de un 40%.
Ajá.
Sí. Y encima de eso, tú tienes el equipamiento. Que, por ejemplo, la versión más completa del Yaris Cross viene con TCS, que es el Toyota Safety Sense, que son luces automáticas, mantenimiento de carril, control crucero adaptativo y freno autónomo en caso de emergencia, que es otro equipamiento que poco SUV lo trae en su categoría.
Sí. Oye, pero interesante. Tú sabes que hablando con el tema de los segmentos, ahora que tú mencionas el Yaris Cross, veo que los segmentos están como acercando mucho. Como que entre modelos y modelos, como que se están ya... como que hay una línea muy fina de división que te puedes hasta cierto punto, si siguen como van las cosas, se pueden hasta mezclar algunos modelos con algunos segmentos.
Sí.
No sé si se estará dando el caso ahora de que se pueda quizás mezclar puede entrar en una categoría superior o inferior.
Pasa, por ejemplo, que un modelo evoluciona y sube de categoría. Puede pasar ese caso, así como también que se mantienen en su misma categoría. Otra cosa que está ocurriendo es que con cada cambio de generación, como el carro cuando aumenta de tamaño, hace que la categoría suba, pero también los competidores suben, y entonces la marca se ve obligada a sacar un vehículo que lo coloquen por debajo, y que ese que antes ocupaba quizá el SUV de entrada hoy en día, pues, uh-huh, da dos o tres SUV después del que pasa de entrada.
Sí.
Como por ejemplo, antes tú, el producto que te llegaba de la estrella, como el SUV más económico de Toyota, era RAV4. Uh-huh. Hoy en día, antes de RAV4, tú tienes Yaris Cross, Corolla Cross, Rush, Rise. O sea, ya,
sí, RAV4 ya hay una, no, gama SUV completa de entrada.
Exacto. Y eso hace que el cliente tenga como que, bueno, me quiero decidir por un Toyota, uh-huh, pero ¿cuál puedo comprar? Ya yo no, ya no solamente tengo que optar por RAV4, sino que ya tengo cuatro SUV antes de optar por RAV4, y eso hace que el cliente tenga más versatilidad a la hora de escoger.
Si hablamos en Toyota, en este caso que estamos, ¿cómo sería la distribución, el tema de los segmentos, de en orden ascendente, o sea, del menor al mayor, cómo caería en tema de tamaño?
En tema de tamaño.
La entrada sería Rise.
Entrada Rise. Uh-huh. Luego vendría Corolla, Yaris Cross. Uh-huh. Poniendo como un entre paréntesis que también está Rush, como por el medio de Yaris Cross, de Rise y Yaris Cross.
No, ¿cómo es?
Rise. Sea, primero viene Rise.
En tamaño, vamos.
En tamaño, sí. Rise. Después viene Yaris Cross. Pero entre Yaris Cross y Rise hay que colocar como Rush. Porque Rush es un producto muy singular. Por tema de precio está por debajo de esos dos, pero por tamaño está por encima de Yaris Cross.
Exacto.
Entonces, después de Yaris Cross sigue Corolla Cross. Y después de Corolla Cross viene RAV4. Y después RAV4 ya... Bueno, ajá. Highlander aquí no... Hasta donde tengo entendido, no está disponible para venta. A nivel mundial sí está Highlander.
¿No la están trayendo?
Tengo entendido que no.
Ok,
hasta,
no,
hasta
no.
Hasta donde manejo la información. Pero
está bien, lo que tú digas. Hasta donde
pero
tú...
Luego
porque de, tú tienes que hablar de tu conocimiento.
Claro, claro. Y después de RAV4...
Y uno no infalible.
Pues tengo 4Runner.
Sí.
También está Land Cruiser.
¿Y la Fortuner?
Ah, Fortuner también, faltó, sí. Fortuner. Está Fortuner, está Land Cruiser, tanto sí, la versión Prado, y después viene la LS300. O sea que tú tienes como 7.
Sí, ocho, hay una gama siete, completa. Es increíble cómo se ha expandido en este caso la marca Toyota. Mira, uh-huh, y ustedes hicieron un review al
sí, Yaris Cross. Sí, hay un review de Yaris Cross que entendemos que ese carro.
¿Cuál probaron de todo?
Probamos la versión a gasolina y también la híbrida.
La híbrida. ¿Y la qué tal? ¿Qué te impresionó? ¿Qué viste? ¿Qué sí? ¿Qué no?
O sea, es lo que te mencionaba ahorita. Yaris Cross es un producto que mucha gente estaba esperándolo porque cuesta $29,900, un vehículo de Toyota con las dimensiones que tiene, uh-huh, que se ve muy bien, que el exterior es 100% Toyota y que encima de eso trae un equipamiento poco común en la categoría, que es el TCS. Pero si todavía tú no estás convencido, tú tienes el único producto con mecánica híbrida en su categoría.
Sí.
Que tú dices, miérquina, cuando tú ves esa mecánica híbrida frente a otra combustión, puramente a combustión.
Pesa mucho.
Sí, tú lo piensas, sí, tú dices.
Mira, ¿qué te impresionó del vehículo? ¿Qué detalle, interior, exterior, que tú puedes decir, oye, me sorprendió, uh-huh, algo en particular que alguien puede decir, los muchachos que
faltan? El tema híbrido, el tema del Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, el cuadro instrumento digital que viene con techo panorámico.
No hay perdedera ahí.
No.
Eso está. Es un vehículo
garantizado.
Que te lo comprarías tú.
Sí.
100% recomendado.
100% recomendado.
Mira, ¿y cómo puedo ver el review de ustedes?
El review pueden encontrarlo @carfactoryrd en YouTube. Ahí ponen Toyota Yaris Car Factory, Toyota Yaris Cross Car Factory, lo van a encontrar en YouTube. Y también, que si quieren una asesoría a la hora de comprar un vehículo, claro, de un carro nuevo, tenemos el Car Factory Assist, que es,
consiste,
un acompañamiento de principio a fin a la hora de comprar un carro nuevo.
O sea, desde que yo estoy pensando en comprarme un carro, cambiar mi vehículo o comprar un vehículo, uh-huh, simplemente me pongo en contacto con ustedes y ustedes son como un asesor que va, sí, conmigo desde que el momento de decidir hasta el final que me entregan la llave. Ustedes me acompañan en todo este proceso, claro, con lo más importante, que es garantizando tu inversión.
Exacto. Geraldo. Tiene la parte de asesoría, búsqueda, certificación, pago y seguro. Y para más información, al 849-506-6142.
Repítemelo.
849-506-6142.
Perfecto, pues nada, pues entonces nos vemos el próximo jueves aquí.
Sí, claro que sí. Muchísimas gracias.
Ahí está Car Factory RD en Instagram, Car Factory en las demás plataformas. Ahí podemos ver todos los videos, todas estas opiniones, todos los comentarios con Geraldo y Jorge y con los chicos de Car Factory. Ya lo saben, hacemos una pausa, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Comunícate 809-540-1065, 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, Vladimir Tiburcio con nosotros aquí en Vehículos en la Radio. Vamos a tasar vehículos. Recuerden que Vladimir tiene VT Automóviles y VT Avalúos. Vladimir, que da el servicio para usted que vaya a comprar un vehículo, que se lo evalúen, que se lo tasen, que usted tenga todo el pedigrí del vehículo. Vladimir le prepara su expediente y usted hace su negociación, pero para que usted sepa lo que está comprando. Asimismo, si va a vender un carro, lo ideal, llévalo a donde Vladimir, te lo tasa completo y a quien tú se lo vayas a vender, mira el expediente del carro. Y ya, es una manera súper transparente para tú hacer un negocio en el caso de que tú vayas a vender, o si vas a comprar, tú das el servicio con Vladimir. Vladimir, bienvenido, cuéntanos un poco de este servicio.
Gracias, Saúl. Saludo, Hugo Veras, Paul Manzueta, los muchachos aquí en cabina que nos ayudan todos los días. Un gran abrazo y un fuerte saludo a mi suegro, Paul, que está en San Cristóbal. Siempre, siempre te escucha, te manda saludos, siempre le da seguimiento. Franklin Tobar. Franklin Tobar y Noah.
Sí, hey. Le mencioné. Es más, este programa completo dedicado a don Franklin Tobar y Noah.
Un abrazo. Nos vemos por ahí el sábado, si Dios lo
permite. Mira, antes de que nos dé los detalles, ¿por qué tú no traes, qué sé yo, una vez al mes, que tú aproveches y hagas recomendaciones de compra, que tú digas, mira,
es que la gente, modelo, no, la gente no hace caso a eso.
Pero no, porque esos son datos interesantes que tú puedes decir, o vehículos que estén calientes, porque vehículos que se ponen de moda, otros vehículos que se enfriaron. Por ejemplo, ahora mismo, antes de que tú toques el tema, vehículo que está caliente, que está ahora mismo quemando la liga.
Siempre las opciones, más que vehículo ahora mismo, es un tema de precio. Los vehículos que están porque son mucho más escasos de conseguir, y cuando tú tienes esas opciones, por ejemplo, vehículos por debajo de 850, 900 mil pesos, con marcas japonesas o coreanas, son atractivos. Entiéndase, Tucson 2012, 2013, Cantus, 2016, 17, Cantus 14, 2016, 17 también, Nissan Trail 2018, que anda más o menos en ese rango de precio. O sea, todos los vehículos que andan por debajo del millón de pesos ahora mismo son atractivos. Cherokee, Ford Explorer 2012, 2013, 2014, que son vehículos que andan por debajo del millón de pesos, son atractivos en este momento. O sea, que son los vehículos que regularmente más difícil se hacen conseguir, porque ya la mayoría de vehículos andan
por encima. ¿Por qué tengo que hacer una tasación, Vladimir?
Bueno, porque vas a asegurar tu inversión. Si en este momento tú vas a comprar un carro usado, nosotros lo que vamos a hacer es poner a tu disposición más de 24 años de experiencia en el sector. Somos pioneros en ese sentido. Si vas a comprar un carro usado, te pones en contacto con nosotros al 809-306-5230. Haces una cita con nosotros y nosotros vamos a hacer una revisión completa. ¿Qué es una revisión completa? De manera puntual, chequeo mecánico, chequeo computarizado, historial del vehículo en los Estados Unidos, prueba de manejo, chequeo de carrocería, interior, tren delantero, goma, piezas pintadas, no pintadas. Todo lo que tú necesitas saber de ese vehículo usado, lo vamos a levantar, vamos a analizar la información y te vamos a asignar un precio. Y en muchísimos casos hacemos recomendaciones, como mismo tú lo estás diciendo, y algunas comparaciones de precio. Pero si vas a entregar ese carro en un dealer o un concesionario, sí, como parte de la operación que vas a hacer para un vehículo usado o un vehículo nuevo, yo te recomiendo que también le haga una tasación y llegues con esta información y puedas hacer una operación bien hecha. ¿Te lo van a recibir en ese precio? Claro que no, porque el precio que arroja la información que nosotros damos, la asesoría, porque más que una tasación, es una asesoría, un acompañamiento. Esto tú se lo vas a mostrar a la persona que está haciendo la nueva operación y te va a recibir el vehículo por debajo de ese precio, un 10, un 15, un 20, dependiendo la operación que tú estés haciendo con esa persona. Pero como la información es poder y tú llegas sabiendo las condiciones de ese vehículo, que se la vas a mostrar también, si quieres, a esa persona que te va a recibir la operación, entonces es mucho más fácil tú poder llegar a un punto de negociación y una operación que sea saludable, no solamente para ti, sino también para ese dealer, para ese concesionario o para esa persona que va a recibir ese vehículo tuyo, que normalmente lo va a mejorar en su defecto. Si no tiene que mejorarlo, lo va a revender porque ese es su negocio y tiene que tener un margen de negociación. Y si vas a comprar un carro usado, lo ideal es que lo haga, como bien te dije hace un momentico, para que tú puedas saber qué estás comprando. Si ya tú compraste ese vehículo y le sientes que tienes algo malo, no tiene sentido. Este servicio, lo que le queremos decir a las personas que nos escuchan en todas partes del país y el mundo, que es algo para tú prever, o sea, es algo que tú tienes que hacerlo antes de comprar para que tú puedas cuidar esa inversión y no tengas que perder tiempo. ¿Qué pasa, Paul? Que mucha gente me llama con mucha rapidez. Vladimir, quiero hacer una asesoría.
Pero huye, que el líder me dijo que lo va a vender.
Entonces, eso no funciona de esa forma. Es preferible que tú agotes el proceso. Es preferible que tú hagas la cosa con calma, porque entonces esas 24 horas, esas 48 horas para tú poder tomar una decisión, se te convierte en un problema que terminará en pro consumidor, en el dealer para que te devuelva el dinero en el caso de que la operación no sea como tú lo estás pensando. Y peor aún, Paul, en muchísimos casos, los mismos dealers, en caso de vehículos que reciben aquí locales, ni saben lo que tienen. Exacto. O sea, no saben lo que están vendiendo. No le estoy justificando. A veces, cuando el cliente verifica el vehículo, que hace el trabajo que nosotros hacemos, el mismo dealer dice, wow, recibimos este vehículo mal, no sabía que tenía la milla alterada, no sabíamos que estaba chocado, no sabíamos que tenía esta situación que nos están presentando. Y por la ignorancia, entonces termina tú comprando ese vehículo mal y el dealer a veces no lo sabe. En casos de vehículo importado de los Estados Unidos, sí, en la gran mayoría de casos, que las millas son alteradas, que el vehículo fue reconstruido, que el vehículo fue rebuild, sí manejan información, no te la dan, lamentablemente algunos, no todos, y tú necesitas saber esa información para tomar una decisión. ¿Lo compro? No lo compro. El informe de nosotros no dice.
La información te da poder.
La información te da poder. Nosotros no te decimos si lo compres o no, pero lógicamente con el informe detallado y las recomendaciones, tú no vas a necesitar que te digan una cosa u otra, porque tú puedes tomar junto a tus seres queridos, tú de manera personal, una decisión, como decimos, de manera inteligente, y vas a cuidar esa inversión que sabemos que es tan importante como es la de comprar un vehículo usado en este país que da tanto tema. Así que vamos a tomar llamada, marca, modelo y año, y le vamos a dar un rango de precio de ese vehículo que usted quiere comprar. ¿Por qué un rango, Paul?
Claro.
Porque no autorizamos a nadie a que haga una operación, somos responsables en ese sentido con los precios que decimos por aquí. Simplemente utilícelo de referencia. Ya si usted quiere algo formal, tiene que ponerse en contacto con nosotros.
Perfecto, vamos a abrir las líneas 809-540-1065. El WhatsApp también disponible solamente para escribir el 829-630-1990. El precio de tu carro. Gracias a Vete Avalúos y Vete Automóviles. Vladimir, ¿tienes tu audífono puesto?
Yo escucho.
Ah,
yo
tú escuchas sin audífono. Okay. Sin audífono. Ok, tú me preguntas ahora. Voy con la primera. Buenas. Sí, buenas.
Sí, saludos.
Adelante.
Hermano, una pregunta. Este no, yo estoy tengo que comprar una Pilot Elite.
Ajá, una Honda Pilot Elite.
Elite, 2023.
Ajá. No, usted la, es suya.
Pérez, él está haciendo una...
No, la tengo que comprar y quería saber la condición de ese vehículo, si es recomendable, un buen vehículo.
Ah, una Pilot 2023.
Excelente. Oye, vehículo. Yo creo que es un vehículo, de los pocos vehículos que creo que no está mejor posicionado, porque no se le da la debida promoción, pero es un excelente vehículo. Es un vehículo que pudiera...
Lo estuve manejando único y
de impresionado. Es un vehículo que pudiera competir con una Ford Runner, pudiera competir con una Ford Explorer en su versión, y normalmente vienen muy equipadas. Yo entiendo que esa guagua, si se le da un poquito más de publicidad, es una guagua que puede dar mucho dolor de cabeza a sus competidores más cercanos.
Voy con esta. Buenas. Sí, buenas.
Buenas.
Sí, adelante.
Buenas tardes, gracias. Bajando el volumen, yo quiero el número de teléfono de ese señor. Ajá. Que está dando esas explicaciones. Y lo primero es, en la radio, quiero saber si es posible que me lo dé personalmente. ¿Qué cuesta el diagnóstico en su empresa?
Sí.
Pero ante todo, mi príncipe, perdone, su número de teléfono para copiar y saber dónde ir.
Perfecto. Vladimir, tu número
siempre
de teléfono.
Le damos nuestro número de teléfono, 809-306-5230. Si lo hacen por WhatsApp, es mucho más fácil. El servicio tiene un valor de inversión, para mí es una inversión de $125. No importa lo que cueste el vehículo, y incluye todo lo que dijimos hace un momentico. Más adelante vamos a recalcular eso de nuevo.
Voy con esta. Buenas.
Sí, buenas.
Sí, adelante.
Cuando yo compré mi carro, un Elantra, a mí un amigo me dijo, ¿quieres que chequearte? Porque esos son los carros que menos van al taller en Estados Unidos. ¿Hay algún índice de eso, una base de datos, claro, que te diga cuáles son los carros que van
claro, más o menos al taller para uno hacer esa compra.
Claro que sí, nosotros hablamos de eso casi siempre, pero usted puede buscar a GD Power o Consumer Report.
Creo que recientemente subieron ese range. Sí. Realmente ahí Toyota, Lexus, sí, Honda, sí, entre otras marcas, de las 10 mejores, de las que menos,
de la que menos visitan al taller. Voy con esto.
Por debajo de 200,
es cierto,
por cada 1000 vehículos, creo.
Buenas.
Buenas tardes.
Sí.
Hermano, una pregunta con relación al tema. Yo tengo un Honda Civic 2012 LX. Me interesa una Tucson 2017-18. Entonces, mi pregunta es los rangos de precio y
vamos con el primer vehículo. ¿El que usted tiene cuál es?
Un Honda Civic 2012 LX.
LX 2012.
Ajá.
Mira, lo ideal es tasarlo, pero es...
Sí, escucha, Vladimir.
Eso es un carro... que si está en muy buenas condiciones y no es salvamento, entre 425 y 450 mil pesos.
¿Y el que usted quiere cuál es?
La
Tucson 2017.
Tucson 2017, digo, 2018, 19.
¿Qué 18, 20, 20, 21, 21, 500, 18 y 19, más o menos 22, 22, 500. Yo tengo una guagua de esa, 2018, lo puedes visitar supercarros.com. Ahí te va la página de directorio, ve, córtate automóviles o escribirme al 809-306-5230. Yo tengo una boba de esa, la puedes chequear, certificada y garantizada.
¿Y tú le recibes el otro carro
por
también?
Por supuesto que sí.
Perfecto, voy con el WhatsApp, Josías Aguas Vivas. Dice, para Vladimir, dígale que me estás un Peugeot 301 del 2013 mecánico. ¿Que cuánto vale ese carro?
Si están en regularmente esos carros, la mayoría nuevo, siempre están en buenas condiciones. Tengo sí, que por el tipo de cliente, por claro, el tipo de uso, el que usa Peugeot regularmente siempre
claro,
sigue ese carro en la misma línea. Confírame el año 2000.
2013 mecánico.
2013 mecánico entre 350 a 375.
Voy con esta, buenas.
Sí, buenas.
Sí.
Un Toyota Camry.
Sí.
Ese único dueño del país, 115 mil.
¿Qué año, señor?
Tipo 2010, tipo S.
¿Carry
2010?
2010 entre 425 y 450 mil.
Perfecto. Manuel Pérez dice aquí, una Hyundai Tucson 2009, Vladimir, en excelentes condiciones.
3,5, 375, si está muy buenas. Sí, está muy buena.
Oye, el día de Magna, son por ahí que anda, Vladimir.
Sí, sí, sí.
Se vende mejor que la caja nueva. Perfecto. Un saludo a Ricardo, que dice, escuchando mejor programa de vehículos en la radio. Gracias, Ricardo. Dice, Paul, aquí está Florentino Puello. Paul, pregúntamele a Vladimir si es recomendable comprar, oye, eso, un Toyota Corolla híbrido usado. Bueno, si es un Toyota Corolla híbrido, debe ser del año 2020 en adelante, me imagino, que fue cuando llegó el Toyota híbrido aquí. Pero Vladimir, ¿qué opinión tú tienes con ese vehículo?
Es una tecnología en cualquiera de sus modelos de Toyota que no ha generado ningún tema. De hecho, los modelos más nuevos, la gente está contenta. O sea que yo creo que el híbrido, si me ponen a elegir entre híbrido y carro eléctrico, yo siempre me voy a ir por el tema de híbrido.
Perfecto, voy con esta. Buenas.
Buenas tardes, Vladimir, Paul, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Saludo a Hugo.
Saludo.
Canto 2023, y que me digan algo de esa guagua, porque mi esposa está interesada en una y quiere una orientación de ustedes. Le escucho en el aire.
2023 es una guagua que, nueva, si es usada, me parece que la Canto debe andar sobre los 27, 28 mil dólares nueva. Si es usada, un 20% menos de lo que pudiera costar, dependiendo del vehículo, y un excelente vehículo. En Hyundai sus
modelos. Voy con esta, buenas.
Toyota Corolla 2010 y Toyota Camry 2010.
Camry y Toyota, o Corolla y Camry.
Para que tengan una idea, esas son de las cosas que pasan. Por ejemplo, la diferencia en precio entre esos dos carros es muy pequeña. En algunos casos pudiera valer lo mismo. La gente lo que valora es que hay uno que consume más y otro menos. Pero, por ejemplo, entre 425, 450 el Corolla y el Camry pudiera andar entre 4,5 y 4,75, casi en el mismo rango.
Voy con esta, buenas.
Buena.
Sí.
Necesito, por favor, un Civic 2010, 2012.
¿Cómo? Yo tengo un 2011.
¿Cómo? ¿Tú tienes uno?
Sí, 2011.
¿Qué color? ¿Qué color?
Gris ratón.
Ah, ok. Entonces, ¿cómo puedo yo?
Visit 809-306-5230 vía WhatsApp o supercarro.com.
¿Tú le mandas la foto ahí?
Claro, supercarro.com. Vete a automóvil.
El WhatsApp de ustedes, ¿verdad? Yo lo tengo, yo lo envié.
Sí, escríbame a mí, que Vladimir me manda la foto y yo se la envío.
¿Qué precio anda, por favor?
Me parece que está en 5,5, 2011. Es un LX, tiene aro, está en buenas condiciones dentro de lo que cabe, porque la gran mayoría de esos carros en algún momento fueron traídos como salvamento. pero
ese está en bueno.
Buenas condiciones. Y con nosotros siempre va a comprar en base a la
claro,
verdad.
Claro, en base a eso.
En base a la verdad.
Voy con esta, buenas.
La mano y todo lo demás.
Buenas.
Sí, buenas.
Sí.
Vehículo de la radio.
Sí, señor, para servirle. Aquí está Vladimir Tiburcio, gracias a Vete Avalúos.
Y Hugo, ¿está por ahí?
Salió un momento, pero si usted quiere, le puede...
Estoy en el aire.
Sí, sí, claro, señor, adelante.
Le habla Ángel Mañón, el defensor del almirante. Fuera del tema que están tocando, nosotros denunciamos vía...
Excúseme, señor, que le tumbe la llamada. Estamos en el segmento de Vladimir Tiburcio. Estamos tasando su vehículo. Si usted tiene el WhatsApp... Le voy a pedir que por favor nos escriba a través del 829-630-1990 para yo entonces canalizar esa inquietud y usted le pido enardecidamente que me excuse por haber tumbado la llamada. Voy con el WhatsApp, tengo aquí a Nacelia Bencosme que dice, hola, buenos días, Suzuki S-Cross, Vladimir, 2016 con 53 mil kilómetros originales.
12,000-13,000 dólares más o menos.
Perfecto, voy con el WhatsApp aquí también, alguien que se está agregando. Kia Sorento 2015, americana, gasolina, en excelentes condiciones, Vladimir.
Entre 14,000-15,500 dólares si es el motor es Dodge. Si es GDI, habría que ver cómo está ese motor.
Juan Andrés nos escribe, dice Paul, para Vladimir, ¿qué opinión le merecen las compañías que se especializan en vender carros por encargo? ¿Tiene alguna experiencia que pudieras compartir, Vladimir?
Pero ¿cómo así? ¿Cómo las
compañías? Mira, hay compañías. Lote,
o sea, para vender lotes.
No, no, hay compañías ahora que tú le dices.
Bueno.
¿Qué pasó?
No, dime para seguir la idea.
Que personas que te dicen que te venden un carro, que tú compras un carro, tú le dices, ¿qué tu carro tú tienes? Un Toyota Corolla. Y ellos supuestamente, te lo digo, de mi manera, yo le voy a dar ahorita mi opinión.
Yo tengo mi opinión. O sea,
ellos van
imagino, y ojalá que compran... coincida con la tuya.
¿Qué pasó?
Ojalá que coincida con la tuya.
Oh, pero ven acá, pero este me arrancó ahora mismo ya.
Pero no, es que esto... Pero
mira, quiten, tan interesante que te
quiten
No puede quitar a nadie. Mira,
a Rodolfo.
Que tú agarras y compras un carro de aquí y ellos dicen que puerta a puerta te traen el carro.
Pero
tú,
la compañía que están allá en Estados
la compañía Unidos. Está allá, tú le pagas y todo, y ellos te traen el carro.
¿Quién compra ese carro? Él.
Ellos compran su carro allá y eso.
Mire, lo más saludable es, si usted quiere comprar un carro por encargo, es lo siguiente. Un dealer amigo que usted conozca o usted se acerca a una de las asociaciones, que hay tres, Paul, me parece.
Sí.
O alguna persona. Comprar un carro, yo le estaba diciendo en otro programa, es como cuando usted va a visitar a un médico especialista. Usted busca con sus familiares a ver cómo le fue. Usted trata con el amigo, comprar un carro es lo mismo. Comprar un carro usado específicamente es muy peligroso. Por muchísimas razones. Entonces usted tiene que ir a una asociación o hacerlo a través de un dealer reconocido si usted quiere traer ese carro. Esa es mi recomendación.
Mire,
pudiera abundar un poquito más en el tema, pero ya estamos contra el
tiempo. Mire, yo les recomiendo las experiencias que hemos tenido con los clientes, no mía, los clientes a través del WhatsApp, es que no haga una negociación de ese tipo. No conozco ninguna compañía hasta el momento que haya cumplido lo que ha prometido. Vladimir, la gente que se quiera poner en contacto contigo.
809-306-5230 vía WhatsApp. Señores, le garantizo que le voy respondiendo en la manera de lo posible. Si en este momento tú vas a comprar un carro usado y te quieres arriesgar y poner todo tu dinero en juego, no haga ninguna tasación, ninguna verificación. Ahora, si quieres hacer algo de manera inteligente, pon en contacto con nosotros, ya sea para entregar ese carro o para comprar un carro usado, y vamos a poner a tu disposición más de 24 años de experiencia. Es algo bien serio, es un informe bien detallado que tú puedes tomar una decisión inteligente. No pongan en riesgo tu dinero. Y sabemos lo importante que es comprar un carro usado y lo peligroso que es comprar un carro usado en nuestro país. 809-306-5230 y en las redes sociales como B Córtate Automóviles, que es el dealer, y B Córtate Avalúos, que es la compañía de tasación y asesoría vehicular. Vía WhatsApp le contesto mucho más rápido.
Bueno, gracias Vladimir Tiburcio. Recuerden, Vete Automóviles, Vete Avalúos para tasar tu vehículo, Paul. Nos quedamos también aquí, muchas preguntas a través de WhatsApp.
Vamos a quedar, como siempre, Gobera, siempre contestando preguntas. Y eso es lo importante de esta herramienta, que no importa que el segmento se acabe, que se acabe el programa, nosotros nos quedamos durante parte de la mañana y la tarde también contestando todas las preguntas del precio de su vehículo.
Así mismo, nosotros hacemos una breve pausa, no se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Gracias a Magna Oriental. Gracias a Magna Gasco, Hyundai, BMW y Mini, a la nueva Hyundai Santa Fe, a todos los modelos que de Hyundai que tú empiezas a pagarlo en enero del año 2025. Está con nosotros.
Nosotros vamos a hacer un programa dentro de la nueva Hyundai Santa Fe, manejándola, andando
en ella. Estamos a tiempo, mañana en vivo.
Pero es que mañana. Ah, pues tú crees que
es curioso.
Haz un programa entero.
Vamos a hacerlo en Gasco mañana.
Mañana en Gasco.
No, hay que coordinarlo.
Sí, no, eso
no es así. No, no, lunes, entonces. Pero bueno, solo curiosidad.
Bueno, saludando ya, como siempre ese. A todos los redes de Escucha Vehículos en la Radio. Recordarle a todos que Magna tiene su casa en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 247-809-224-2002. Señores, Magna Oriental y Magna Gasco tienen la mejor oferta financiera del mercado. ¿Por qué una oferta financiera? Porque usted se puede llevar su Hyundai Venue, su Hyundai Cantus y su Hyundai Tucson de su preferencia hoy con un 20% de inicial y la emisión de la póliza de su seguro full, y el resto es un financiamiento a través del banco BHD que vas a empezar a pagar en enero del 2025. Así como lo están escuchando, señores. En enero del 2025 usted va a empezar a pagar este financiamiento, y durante el transcurso de estos meses puede inclusive abonar y hasta saldar el mismo sin ningún tipo de penalidad. Es decir, que si usted adquiere su Hyundai Cantus, su Hyundai Tucson hoy,
la Venue,
usted no va a pagar nada en abril, ni en mayo, ni en junio, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, y en enero del 2025 es que usted va a empezar a pagar este financiamiento. No hay ningún truco, esa es la realidad. Lo que Magna está haciendo es que cubre los intereses de ese financiamiento hasta enero del 2025, que usted empieza a pagar su cuota. Escríbanos al 809-224-2002, 809-224-2002. Nosotros vamos a redireccionar a una sucursal Magna Oriental o Magna Gascue, que está en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Señores, Magna Gascue, un ambiente cálido, un ambiente bien bueno para que usted vaya con su familia a llevar su vehículo, a dar mantenimiento. Ahí mismo aproveche también y vea el modelo Hyundai de su preferencia. Tenemos Venue, tenemos Cantus, tenemos Tucson y tenemos la nueva Santa Fe 2024 totalmente
rediseñada. Ya, párate esa guagua. Esa, la Santa Fe de verdad se la botaron ahí.
En Managaco estamos en una semana de test drive.
Muy ápera.
Estamos en semana de test drive en Managaco, donde usted puede ir y probar esta nueva Santa Fe 2024 con la compañía de asesores debidamente certificados por Hyundai Motor Company. Porque esto es algo muy importante. No es lo mismo usted montarse en un vehículo con alguien que nada más sepa decirle que tiene los vidrios eléctricos, súbelo y bájalo. No, que alguien que esté entrenado por Hyundai Motor Company y le explique las características de esta nueva Santa Fe desde la A hasta la Z. En Managaco está su Sujei Minaya, Fernanda Báez, Adri Frías, quienes van a estar esperándolo a usted para que usted viva una experiencia inolvidable al momento de usted conocer la nueva Hyundai Santa Fe 2024, que inician desde $49,995, un vehículo de tres filas de asientos en piel con todo eléctrico, súper completa, desde $49,995.
Un palo.
Y con la mejor garantía del mundo de Bovera. 5 años de garantía o 100,000 kilómetros. Lo que ocurre primero, que ofrece Magna Gasco y Magna Oriental, siempre bajo la dirección de Autos Clasificados. Recuerda que si tienes un vehículo usado, nosotros también te lo recibimos, te lo tasamos. Si tienes alguna deuda en el banco, la saldamos por ti. Con la diferencia, aplicamos el mínimo de inicial, si así tú lo deseas. Y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Magna Oriental y Magna Gasco, siempre bajo la dirección de Autos Clasificados.
Hay que ir a conocer esa guagua, ¿eh?
Muy dura.
Hay que ir a conocer esa guagua.
Muy dura.
Y con esta información que todos tenemos, de inmediato le damos la entrada al momento que todo el mundo está esperando. Tenemos desde el sol de la mañana. Entró vehículo en la radio esperando solamente.
No, hubo aquí.
Solo curiosidad.
No, deja eso.
Curioso.
Tú sabes que
él te embaja, mira cómo está.
La historia de
del
automóvil, de la movilidad. No diga de los barcos, que me quieren mandar con ese barco.
¿Quién te está mandando con ese barco?
Yo estoy en vehículo.
¿Quién te está mandando con ese barco?
No, tú sabes que estamos en vehículo.
Ok.
Y me llamó mucho la atención un proyecto que realizó una de las grandes compañías automovilísticas en los años 1949-1950. Los Excel Cars. Excel, que se escribe E-D-S-E-L. EL, Excel Cars.
Es el hijo de el, Henry Ford, tenía un hijo que se llamaba Edsel Ford.
Uh-huh. ¿Y qué pasó?
Que no, le hicieron un modelo, claro, el Edsel.
Por eso no, no lo habían dicho. ¿Pero qué pasó con ese proyecto? Ayugo. ¿Cuál es la curiosidad?
Ayugo. Esta es la...
La enciclopedia. Dilo, la enciclopedia del automóvil.
Esta es la alfombra mágica de la información del automóvil.
El tema entonces, ¿qué fue lo que pasó?
De Arcada. Ni Aladino.
De Arcada.
Desarrollalo el tema, desarrolla la curiosidad.
Vamos a ver qué punto de vista.
Yo tengo 3 años viniendo aquí, creo, y nunca lo he ido a mencionar eso.
Pero ese eres tú.
Pero ven acá, es que él no escucha.
Pero dale curiosidad.
Él no lo escucha.
Resulta que, para los que no sabían, Excel Brian Ford fue un hijo de Henry Ford y fue presidente de la Ford Motor Company desde el 1919 hasta el 1943, cuando falleció. Uh-huh. Entonces ahí tuvo que volver a la presidencia Henry Ford, que fue el único hijo que tuvo Henry Ford, ¿eh? No tuvo más hijos Henry Ford.
No tuvo más
él solo. Uh-huh. No. Cuando él fallece, la presidencia la tomó Henry Ford nuevamente, pero por su debida
avanzada edad.
Tenía 79 años.
Uh-huh, sí.
Tuvo que darle el paso a su nieto Henry Ford II. ¿Quién decidió en ese momento remodelar, reestructurar la compañía? ¿Y qué contrató? Él contrató un equipo que era famoso en la época, que se llamaban The Whiz Kids. Eran los Whiz Kids, que eran compuestos por 10 veteranos de guerra, que eran unos analistas muy buenos. Inclusive, parte de ese equipo, ahí está Robert McNamara, que llegó a ser presidente de la Ford.
McNamara.
Llegó a ser presidente de la Ford, inclusive fue secretario de Defensa de Estados Unidos.
Sí, claro.
Después de haber sido. Para que ustedes sepan que era un grupo de mente
brillante. De guruses.
De gurús.
Como si fuera este programa Vehículo
en
la Radio.
Exacto, un grupo de gurús, sí, en el mercado. Pero sí, ¿qué pasa? Ellos nunca habían tenido experiencia en automóviles. Y agarraron y decidieron fabricar una nueva gama de vehículos Ford que estuviera entre los Ford del momento y el Mercury, como en el medio, para rellenar ese espacio que iba a dejar de ocupar Lincoln en el momento. Y subía Continental, que era una marca de Ford, a una mayor gama. ¿Qué sucedió? Ellos tuvieron un concepto, inclusive para ponerle el nombre al carro, muchísimos estudios analíticos, y decidieron ponerle el nombre de Excel en honor al hijo. Que el hijo de Excel, Henry Ford II, no estuvo de acuerdo, porque él decía que él no quería que el nombre de su padre andara en ningún vehículo. Uh-huh. Pero el comité lo aprobó que era Excel y decidió sacar este proyecto al aire. ¿Qué sucedió? Ellos innovaron con una carrocería nueva, inclusive la parrilla que tiene el Excel es la que el centro de parrilla, que le decían que hubo mucho relajo en la época, uh-huh, que parecía una carre caballo, es el mismo concepto que usa el Alfa Romeo.
Sí, se parece mucho.
¿Verdad? Lanzaron este vehículo.
Es verdad.
¿Qué pasó con este nuevo lanzamiento? Hicieron una campaña publicitaria durísima. Ellos lo que hicieron fue que hicieron un estudio de análisis y le pidieron analizar lo que el consumidor quería en un vehículo nuevo. Uh-huh. Y eso lo proyectaron, entre comillas, en el Excel. Que según una anécdota, Henry Ford II, que su abuelo decía, en una anécdota, que si él hubiese preguntado a los consumidores qué querían para hacer el Ford T, hubiesen pedido
un caballo más rápido.
Es decir, que no siempre hay que preguntar. Esto dando
Hugo,
aquí,
¿tú te sabías eso? La gente tiene la oportunidad de elegir el carro del color que quiera, siempre y cuando sea negro.
Perfecto. ¿Qué sucedió? Sacaron este vehículo. Ay, que los precios estaban por encima de los Ford e inclusive por encima de los Mercury. Y estaba una gama media. Entonces quedó como un vacío y entre el comité, que eran 10 guruses, no se sabía exactamente quién llevaba la dirección, y esto el consumidor lo percibió. Inclusive en esa época hicieron un programa que se llamaba Excel Show, que participaba Louis Armstrong, Frank Sinatra, que fue famosísimo. El programa fue famosísimo. Que si hubiese habido internet,
sí,
fue más famoso que el carro. Lo que dañaba el programa, adivina qué era, el carro. El carro dio muchísimos fallos, no tuvo el gusto.
No fue aceptado.
Inclusive la estadística de robo del carro. Adivina cuántos carros reportaron robado Excel en el transcurso de su producción.
Ajá, ¿se lo robaban mucho?
Un carro.
Ah, no se lo robaban.
No, porque el carro.
De lo que tampoco.
Ah, que no era atractivo.
Se hicieron.
No llamaba la atención.
Se hicieron 118 mil unidades, solamente se vendieron 116 y terminó siendo uno de los fracasos del área de automóvil más grande del mundo. ¿Tú sabes cuánto perdió Ford en ese momento? 350 millones de dólares, que al día de hoy son 2.710 millones de dólares. Puso a tambalear la compañía.
Es que eso es lo delicado. Cuando un fabricante lanza un producto que no está bien estudiado o lo que sea,
hicieron cuatro modelos diferentes, no tuvieron el gusto. Hoy, incluso, la cosa de la vida, es uno de los vehículos más cotizados por los coleccionistas, sí, por ser mismo. Uno de los vehículos más feos de la historia.
Así es.
Si usted no lo sabía, Ford Motor Company, en honor al único hijo de Henry Ford, sacó el modelo Excel Car, que fue uno de los mayores fracasos de la industria. Si no lo sabías, ya lo sabes.
Ya, vamos a chancearlo, Hugo. Chancealo, vamos a pasar.
Señores.
No pasó nada.
Chancealo.
Mañana hablamos.
Lo voy a estar posteando en el curioso para que usted vea el carro Excel Car. Que aquí nadie.
Oye, eso.
Nadie.
Hugo, mañana hablamos. Tú dices así. Mañana hablamos.
En las redes de automóviles de República Dominicana, nada sobre jugar ni nada.
Ni comente, Hugo. Ni mañana hablamos.
Señores, hasta mañana.
Llévatelo, José.
Cibles Premium Total Excelium presentó.
Vehículos en la radio.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.